Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Vamos a platicar y agradezco la disposición para con este espacio del arquitecto Ricardo Rodríguez Romero, presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México. Muchas gracias, arquitecto.
Buen día, Oscar Mario, a tus órdenes.
Bueno, oiga, pues vamos a comenzar por el principio. Es increíble, o al menos no se entiende, ¿no?, que con la altísima tecnología, la conquista que se dice está haciendo el hombre del espacio, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuándo va a llover? ¿Cuándo vamos a tener buen sol, una tormenta, etcétera? Todo se puede predecir. Y lo único que no se puede son los temblores y los sismos, ¿no?
Es correcto, es correcto. No sabemos cuándo se puede llegar a liberar la energía en el subsuelo de nuestra tierra, ¿no? Ese es un gran problema el día de hoy, lamentablemente.
¿Y eso a qué se debe? Lo que está debajo, pues no sabemos. Lo que está arriba, sí, medio le entendemos, ¿no?
Bueno, lo que está muy claro es que está perfectamente determinado dónde existen las fallas geológicas, dónde existe movimiento de placas, dónde existe movimientos de subsuelo. Todas estas cuestiones sí están perfectamente determinadas. Lo que no podemos conocer es cuándo se podrá liberar la energía que provoca un sismo.
Sí, cuándo se les ocurre moverse, ¿no? Sí, exactamente, ¿no?
Pues sí, desafortunadamente así es.
Oiga, pero
lo que hay que trabajar sin duda, pues es el criterio de la prevención, ¿no? Sí. Ese es en lo que todos deberíamos estar concentrados.
Oiga, independientemente de esta conformación del suelo y del subsuelo, hablábamos con un experto del sistema sismológico y nos decía, bueno, ¿qué posibilidades de que se pueda presentar otro, pues sí, fue un terremoto, ¿no? Como el de 1985, y decía, digo, no somos expertos en el tema, dice, es que se necesitaría mover o esta fuerza que usted señala de las placas, etcétera, pero algo que vendría desde la falla que va del estado de Colima hasta Centroamérica, arquitecto. Sí.
Correcto, sí. Correcto. Aunque bueno, esa es una de las posibilidades. Sabemos que en el 17 hubo un sismo que tuvo un epicentro totalmente diferente a lo que tradicionalmente ha sucedido. Y ese sismo provocó daños muy importantes en el Estado de México, en el Estado de Morelos y en la propia Ciudad de México, ¿no? O sea, existen efectivamente estudios que indican cuáles son las fallas geológicas, pero cuándo va a ocurrir el sismo es lo que lamentablemente hoy no se puede prever.
Sí, bueno, y son estas fallas, ¿no?, o fracturas en este terreno a lo largo y ancho del suelo y subsuelo que se van que deslizando y desplazando, ¿debido a qué? ¿A movimientos naturales, arquitecto?
Sí, claro, son acomodos de las placas.
¿Acomodos?
Son acomodos, exacto. Dicho de una manera muy sencilla, son acomodos de estas placas. Y sí, eso es lo que provoca los grandes sismos, ¿no? Y sabemos, está perfectamente identificado, sabemos que la isla de Japón tiene problemas muy serios, sabemos que San Francisco y toda la a lo largo de todo lo que es la falla de San Andrés tienen otro gran problema. Nuestro país con las placas de Cocos tienen el mismo problema. O sea, están perfectamente definidas las zonas susceptibles de padecer sismos.
Sí, porque nos decían que estas fallas que se producen por esfuerzos tectónicos, gravedad, correcto, empujes horizontales, son actuantes de la corteza. Y que estas dimensiones, ¿no?, hacia abajo pueden de ser de muchos kilómetros en tierra y también en los océanos.
Claro, por supuesto, igual afecta las superficies de suelo en nuestro mundo como afectan las superficies de agua, ¿no? Lo que hay debajo pues se mueve igualmente con superficie de agua que con superficie de suelo. Y eso pues es lo que provoca los famosos tsunamis, ¿no?
Oiga, arquitecto, y bueno, lo buscábamos también, y gracias por aceptar, porque una pregunta que se ha repetido mucho cada vez que tiembla aquí en México, las construcciones que se llevaron a cabo, sobre todo después del temblor de 1985, principalmente edificios, pues departamentos, oficinas muy altos, muchos aquí en la capital de la República, pero también en otros estados. La duda que siempre tiene el auditorio y su servidor, ¿cuentan con la estructura, la infraestructura, la solidez, la resistencia suficiente para pues tolerar movimientos telúricos como el de 85, por ejemplo, o más graves del 85? Perdón, deme su respuesta después de una pausa, por favor. Estoy con el arquitecto Ricardo Rodríguez Romero. Él es presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México. Bueno, regreso a la parte final de esta charla con el arquitecto Ricardo Rodríguez Romero, presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México. Muchas gracias, arquitecto. Bueno, pues a manera de resumen, gracias. De lo que más le preocupa, y dice el auditorio, ojalá le ocupe a las autoridades y a ustedes como arquitectos, claro, e ingenieros, ¿no?, en sus cálculos. Claro. Pero bueno, sobre todo, a ver, la pregunta va otra vez, quizá la cambie porque pues no la tengo escrita, pero a ver, después del terremoto del 85, le preguntan, quieren saber si las construcciones, principalmente de edificios muy altos, muy altos, muchos en la Ciudad de México, otras, ¿no?, también en capitales de entidades que todos conocemos, Guadalajara, Monterrey, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, a ver, la mayoría, arquitecto, después del 85, cuentan con la solidez, la estructura, la resistencia para tolerar otro movimiento telúrico como el de 85 o más grave.
Este es un tema muy, muy importante. A raíz de la contingencia de 1985, inician revisiones muy serias, tanto del uso, de la intensidad, de la magnitud de las construcciones y de los daños que han sufrido. Y a raíz de esto, tanto lo que le llamamos las edificaciones tipo A, que son los centros de reunión, todos estos edificios fueron reestructurados con la norma de 1987, que nace a raíz de las experiencias que se tuvieron en 1985. El reglamento de construcciones cambian las normas técnicas complementarias para diseño por sismo en 1987. Y a partir de ahí, esa nueva norma, todas las edificaciones que se construyen posterior a esto, van ya con una norma que contempla una contingencia similar a lo que sucedió en el 87. Y lo mismo pasa con el sismo del 17, surgen nuevas normas y se vuelven a actualizar en el 2020. El Comité Asesor en Seguridad Estructural es una entidad auxiliar del gobierno de la ciudad que integran ingenieros muy especializados en la materia, los institutos de ingeniería de la Universidad Nacional, en fin, todas estas entidades que han venido acumulando información. Hay algunas edificaciones, y hay que decirlo con toda claridad, anteriores, construidas con reglamentos anteriores a 1985, que hoy no cumplirían con las nuevas normas. Sin embargo, son edificaciones que se han comportado de manera correcta. Esas edificaciones no tuvieron la obligatoriedad de reestructurarse de acuerdo a las normas vigentes para el 87. Algunos lo han hecho como un acto de responsabilidad propia de los condóminos, pero pues todos sabemos que las asambleas de condóminos normalmente son complicadas y no tienen los recursos suficientes para poder realizar este tipo de obras. Yo podría decir que a partir de la de la nueva norma de 1987, todas las construcciones que se realizan, que se han hecho en la Ciudad de México y en las zonas sísmicas, como por ejemplo las construcciones en el puerto de Acapulco o en Ixtapa o en Manzanillo o en la Riviera Maya, perdón, en la Riviera Nayarita, cuentan con esta aplicación de nueva norma y son construcciones muy seguras. Eso es lo que podríamos afirmar y corroborar, que la ingeniería mexicana es líder en ese sentido, tiene un reconocimiento mundial por su capacidad, por su experiencia, por su conocimiento, por el manejo y aplicación de la norma ante estas condiciones sísmicas.
Oiga, entonces, para decirlo así, le están comentando al auditorio, la pregunta es directa, prácticamente imposible que un sismo mayor al de 85 derribe gran parte de estos nuevos edificios, y están agregando algo interesante, y puentes, ¿eh? Luego los puentes en los estados de la República o federales, pues ya sabe que
públicas.
A veces hay algunas transitas por ahí, ya ve cómo los construyen, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su opinión? Dice, ¿se pueden o no caer? Le están preguntando eso, ¿se pueden o no caer edificios que se construyeron sobre el 85, algunos altísimos, y que pudieran soportar? Imagínese un sismo mayor, estamos revisando, ¿no? Históricamente, sismos mayores a 9 en la escala de Richter, 9.2, creo que hay uno de 9.5, pero bueno, ¿no sería entonces un desastre como algunos piensan?
A ver, las edificaciones de mayor altura construidas en la Ciudad de México ya tienen una tecnología que se denomina a base de disipadores sísmicos. Son elementos tipo amortiguadores que lo que hacen es ayudar a que cuando el edificio va en un desplazamiento lateral, estos disipadores ayudan a que regrese a su posición sin necesidad de un gran esfuerzo de la estructura. Me parece que es una que hoy se ocupa en gran parte del mundo y que ha resultado sumamente exitosa. En México le empezó a aplicar el ingeniero Martínez Romero con un gran éxito. En la Torre Mayor la podemos apreciar. Y me parece que en ese sentido México es pauta para ver cómo las cosas sí se pueden hacer correctamente y sobre todo en esas grandes inversiones y en el tipo de suelo en el que están desplantadas. Es otro tema sumamente importante. Sabemos que la ciudad tiene tres diferentes tipos de suelo. Zonas con suelo volcánico, como es el sur de la ciudad, o zona lacustre, como es el centro de la ciudad, ¿no? Y la zona lacustre, pues es una zona con una complejidad adicional para el diseño de estructuras y que para sismo. Me parece que hay que tener la conciencia muy clara que en el momento en el que se decide construir una edificación de gran magnitud, lo primero que hay que conocer a la perfección es la composición del suelo. A partir de ahí va a surgir el tipo de cimentación, la profundidad de cimentación, el tipo de estructura, en fin, todos aquellos elementos que harán posible que esa estructura sea absolutamente segura ante una contingencia sísmica similar a la del 85 o a la del 97.
Pues qué bueno que así sea. Oiga, le están diciendo, por favor, arquitecto, dice, según me han comentado los expertos, durante temblores fuertes, los edificios con la nueva tecnología se pueden mover lateralmente o brincan. No sé qué términos se puedan usar, los desconozco, pero así es. Algunos casi se inclinan hasta
correcto.
Sí. Y otros, a ver, cuéntenos, ¿qué es eso? Grosso modo, ¿no? Grosso modo, ¿cómo
son,
es eso?
Son dos tipos de movimientos telúricos. El primer tipo es lo que denominamos oscilatorio, que es efectivamente un movimiento horizontal, y el otro es un movimiento que se denomina trepidatorio. El trepidatorio es efectivamente un brincoteo del suelo, de las estructuras, y lamentablemente contra este tipo de movimiento todavía no hay una definición exacta y una tecnología exacta para poder combatir los efectos en una estructura. La combinación de los movimientos, que fue lo que sucedió en el 85, las ondas sísmicas iban en un sentido, rebotaban contra las placas duras y regresaban. Eso provocó, por la duración del sismo, que las ondas se amplificaran de manera muy importante, se sumaran los efectos, y eso es lo que causó los grandes daños del 85. Pero ante todo esto, insisto, lo que debemos de estar todos preocupados es porque la ciencia siga avanzando, la ciencia nos siga permitiendo tener el mayor conocimiento posible para reflejarlo en las normas y hacer un llamado a la autoridad y a la ciudadanía para que quienes decidan realizar edificaciones en zonas sísmicas, pues cumplan a cabalidad absolutamente todas las normas que hoy tenemos para en relación al diseño por sisma.
Bien, entonces, ¿podría usted decir que estamos preparados, ojalá que no suceda, para las nuevas construcciones después del 85? Dice, no, dice, yo vivo en un piso 47, 50, pues que hay edificios muy altos en México, ¿no? Sobre todo después de la Torre Mayor. Antes era Pemex, ¿no? Y ahora ya rebasaron a Pemex. Pero bueno, oiga, ¿y qué? Aquí le están diciendo, el otro día hablaban de la Torre Latinoamericana, que ha sido como ejemplo de ingeniería. Sí, es cierto, ¿verdad? La Torre Latinoamericana, que ha resistido todo, ya está viejísima, ¿no?
Sí, es una torre que se construyó en la década de los 50 con una tecnología... Imagínese. Diseñada por el doctor Sebart, que afortunadamente pues tiene elementos que le permiten movimientos horizontales, una especie de carrito a base de baleros, y eso pues permite que la torre se mueva sin mayor dificultad porque no tiene un punto de anclaje fijo. Eso ayuda muchísimo para efectos de que la no se incline en exceso. Sí, es una construcción muy segura la Torre Latinoamericana, efectivamente.
Bueno, pues da usted confianza y además pues reconocerle, oiga, pues para estar ahí como presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, lo que dice, pues yo creo que esto pues significa pues una opinión muy, muy certera y profesional de su parte. Y yo le aprecio muchísimo su disposición para con este espacio, arquitecto.
Con mucho gusto, Oscar Mario. Solamente una aclaración. Mi gestión como presidente este año y hoy soy el presidente de la Junta de Honor de la propia Asociación de Ingenieros y Arquitectos.
Bueno, pero cuenta con muchísimo...
Una aclaración.
Sí, pero cuenta con muchísimo prestigio, tanto personal como profesional. Yo le aprecio mucho su tiempo, arquitecto. Muy amable, ¿eh?
Con mucho gusto.
El arquitecto Ricardo Dorríguez Romero. Gracias, arquitecto.